Buenas noches a todos. Comenzamos Noche de Rock. Al final hemos estado pensando a lo largo de toda esta semana pasada y hemos decidido que una sintonía bastante más adecuada para el programa de hoy y para mantenerla durante las próximas 10 semanas iba a ser este tema que aparece en un disco de rarezas de Jethro Tull que se llama Through the Years y que el tema en concreto se llama Drama for One. Con él iniciamos el programa de hoy. Como sabes, un programa especial, el número 470, con un aire un tanto más vintage de lo habitual. No te equivoques, esta noche vas a estar escuchando Noche de Rock, aunque tengamos cierto sabor a déjà vu. Sabes, en la noche de hoy, acompañados por Javier Perales, vamos a estar de nuevo hablando de su libro, Iconografía de la Cultura del Rock. Y bueno, pues basándonos un poquillo en lo que él ha escrito en ese trabajo, vamos a hacer un pequeño repaso a la música de los 60, 70, no sé si llegaremos también a poner algún temilla de los 80. Y bueno, pienso yo que un programa interesante para nostálgicos y para jovenzuelos que no sepan muy bien todavía de dónde salió todo esto del rock, porque no les dio tiempo a escucharlo y les apetezca echar un buen vistazo.
Thank you. Our Blood.
Bueno, pues vamos a hacer un poco de historia del rock en el programa de hoy. Y este tema que pinchábamos en principio, pues no va a ser como una especie de pequeño preludio, aunque por qué no decirlo, también la banda Basotti forma una parte importante en la historia del rock. Pensamos nosotros, una banda muy importante, lleva más de 20 años sobre los escenarios y historia de la música en Cantabria, haberles podido tener en directo este mismo fin de semana en el Festival Magosta. Queríamos hacer un pequeño preludio a nuestro especial, pues contando un poquillo cuáles han sido los grupos que han tocado en el Magosta de este año y cómo han estado las cosas por encima del escenario. Como te contamos la semana pasada cuando charlábamos por aquí con Paco Quevedo, nosotros no hemos podido estar en persona, pero sí que hemos tenido dos enviadas especiales que han estado por allí pues haciendo sus labores como cronistas y fotógrafas para preparar un reportaje que, si no está a estas alturas de la noche ya arriba en la web, pues estará al caer. En falta un par de pequeñas modificaciones en nuestro administrador y enseguida subirá hacia arriba las fotos y el comentario sobre los conciertos de este fin de semana. Pero bueno, podemos, aunque sin fotos porque estamos en la radio, contaros un poquillo cómo han estado las cosas durante este fin de semana. Así que, Elena, Lucía, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pues nada, vosotras solas.
Pues nada, bueno, llegamos el viernes a Castañeda a media tarde, así como, bueno, leeréis en la crónica. Y nada, había un ambientazo ya en la zona de acampada, la gente tenía, se veía que tenía muchas ganas de disfrutar del festival. Y bueno, empezó un poquito tarde. Bueno, un poquito retrasado según el horario previsto, pero vamos, es que empezó ya a cañón. La gente parecía que llevaba ya de concierto cuando empezó el primer grupo, pues no sé, como 2 horas así. Teníamos todos unas ganas ya de escuchar música y bueno, pues eso, empezaron Comando Coquilla, que hace un, como una especie, que es como así como ska. Bueno, yo no soy una experta en ¿cómo se dice? En rollos musicales, no los domino muy bien, pero bueno. Y nada, genial. Comando Coquilla es un grupo de aquí de Cantabria, ¿verdad? Luego siguieron la Kinky Beat, que venían de Barcelona, me parece. Uh-huh. Una caña en el escenario, bueno, todos como locos estábamos. Y después, después de la Kinky Beat vino el Bicho. Que aquí Elena, bueno, pues a mí el Bicho me gustó bastante. Y el sentimiento general yo creo que era el mismo. Pero bueno.
Sí, yo creo que fue el grupo estrella de la noche en cuanto a que la mayoría de la gente había ido por ver al Bicho. Aunque a mí personalmente no fue lo que más me gustó de toda la noche, por supuesto. El ambientillo, bueno, pues eso, mucho flamenquito, que a la gente le gusta mucho, que parece que está de moda. A mí francamente, bueno, pues la banda impresionante. Pero sí, me parecía más el rollito que con el que traía, ¿no? Y que la gente le gusta, que comparado con el resto de los grupos, que realmente, no sé, a mí me llenaron mucho más y me lo hicieron pasar bastante mejor. Fue eterno el concierto del Bicho, larguísimo, y por lo tanto nos hizo quedar un poco fríos, la verdad. Después de estar brincando durante el concierto de Comando Coquilla y la Kinky Beat, pues con el Bicho nos relajamos bastante.
Y una cosa que quería decir, que no te había comentado a ti, Elena, es que más el sábado, al día siguiente, hablando con Gabriel, me comentó que él tenía un amigo que es pianista profesional y que el trompetista del Bicho, que le había estado acompañando, te lo contó a ti.
No.
Pues que había estado en conciertos por ahí con ese pianista. Está, bueno, como dato que me acabo de acordar, no ya.
Sí, es que bueno, creo que
solo te falta contarnos quién es Gabriel.
Gabriel, tú le conoces, fue el chico que nos encontramos en el Rocky Horror Picture Show.
Ah, vale, vale. Bueno, pues nada, un amigo.
Pero que otro que estaba con nosotras, ¿no? Que todos los miembros de los grupos que hemos podido ver este fin de semana en el escenario son unos musicazos, vamos, todos ellos tienen, o la mayoría, tienen detrás una carrera, ¿no? Que han participado en grupos, pues bueno, miembros de la Kinky Beat, ¿no? Que todos conocemos, que han estado en Radio Bemba o en otros grupos muy famosos, sobre todo en la parte de Barcelona, ¿no? De Cataluña. Entonces, bueno, pues la calidad de los grupos que hemos visto ha sido impresionante. El cartel este año en general creo que está mucho más acertado que otros. No porque los grupos sean mejores, porque bueno, el año pasado mismo hemos disfrutado de unos conciertazos también, el Copón. Pero creo que en cuanto a lo que la gente quiere ver, pues se ha acertado mucho más. Acabo de leer antes en el periódico que había 1.500 personas cada uno de los días. Pues yo números no sé decir, pero nos decía Chema, ¿no?, que se habían vendido todos los abonos. Así que posiblemente se hayan cubierto las expectativas del festival. Acaba con Frontline.
Ah, bueno, pues sí que decías que nos habíamos quedado un poquito fríos. Encima es que tardaron un pelín en empezar a tocar. Pero bueno, la gente que... porque hubo un pequeño bajón en el número de asistentes, pero la gente que estábamos allí disfrutamos a tope con ellos. Y es más, pedimos unos cuantos bises y allí estuvimos pues igual un buen rato más de lo que
se alargó. A mí se me hizo corto, quizás porque tenía muchas ganas de verlo, me lo estaba pasando muy bien, pero bueno, los dejaron explayarse, ¿no? Ya como era el último concierto, no les cortaron como sí que hemos podido ver con otros, sobre todo, bueno, el sábado, ¿no?
Shine to fuck me.
Pues Frontline, que ya os aviso que están preparando nuevos temas. Bueno, de hecho acaban de grabar un nuevo tema que irá recogido en el recopilatorio de Noche de Rock. Te he dicho, durante estos dos últimos meses, mediados, finales de julio, debo decir ahora finales de julio, principios de agosto, pero no nos vamos a retrasar más, lo prometo. Y eso, que pues que ya están preparando el segundo disco y calculo que para invierno entren directamente a grabarlo. Estuvieron en el Festival Magosta, en el escenario principal, porque ya sabes que había otro más pequeñito, que es el escenario raíz, con música más tradicional, el pasado sábado. Queda algo de folk en el Magosta todavía, porque tenemos por aquí a Luética, que están sonando.
Sí, sí, antes de pasar a la noche, comentar un poco que, bueno, no pudimos disfrutar del escenario raíz ni del resto de las actividades que se realizaban durante el día, durante la tarde, mejor dicho, porque el calor que hacía allí era impresionante. Vamos, el sol nos aplanaba. Los pobres de que estaban actuando en el escenario raíz, que esta vez lo habían puesto en la pista de atrás, ahí en el hormigón, pues estaban bailando danzas de colindres, me parece que eran, ¿no? Los piteros, había gaiteros también, y bueno, debieron estar a punto de desmayarse porque hacía un calor impresionante. Es lo único que vimos, porque después ya decidimos retirarnos. Y bueno, nada, ya pasando la noche, Javier también estuvo por allí, así que puede ayudarnos a comentar.
No, pues yo vi bastante ambiente. Yo solo estuve el sábado y estuve por allí pululando y tal, y había bastante ambiente. Se veían Red Skin por allí para ver el ska un poco, daban ambientillo y se veía pues a un punto de la noche, que no sé, que serían las 11 o así, lo que llegaron eran auténticas hordas de gente. Yo estaba que me atropellaba por ahí la gente. Yo digo, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Se está echando encima aquí todo el mundo, ¿no? Me parece bien. Tanto la carpa con el escenario como el bar, o sea, que típico de aquí, ¿no?
El bar siempre lleno, ¿verdad?
Sí, sí, el bar lleno.
Pues comenzaron Luética, ¿verdad? Sí, sí. Fueron los primeros y, a diferencia de lo que sucedió el viernes, pues el sábado debíamos ser 15 personas en la parte de atrás de la carpa, viendo pues lo poco de folk que queda en el Magosta. ¿Qué decir de Luética? Que no lo sepamos todos ya, después de toda esta andadura que tienen detrás, ¿no? En su línea, quizá un poco más fríos, me pareció a mí. Puede ser porque no había gente siguiéndoles, ¿no? No había especialmente seguidores de Luética, me dio a mí la impresión. Bueno, había algún punky por allí ya metido en faena, saltando y enarbolando las banderas de Cantabria y las estelas, pero el resto de la gente como que no estaba muy motivada todavía.
Sí, bueno, sí que es cierto que al principio incluso estábamos todos como un poco retirados, que nos tuvieron que animar para que fuésemos al frente. Al principio éramos muy poquitos, pero sí que es verdad que al final del concierto pues aumentó un pelín el número y bueno, la cosa se animó un poco más, pero sí que es cierto que yo creo que bueno, que fue el grupo con menor...
Sí, desde luego menor afluencia de gente, sí, en este concierto, sin duda,
diciéndolo
alguna.
Claramente.
Después de Luética, pues Chep Balowski, desde Barcelona también, y un fiestón.
Eso sí que fue un fiestón. Yo, si tengo que destacar algo, fue, o sea, todo lo que, la motivada que llevaban ellos y todo lo que motivaron a la gente que estábamos allí. Impresionante. Y bueno, se veía que son unos profesionales en el escenario, porque es que, bueno, que son unos profesionales y que estaban disfrutando a tope con el concierto.
Un concierto, pues sí, muy muy divertido, con una bailarina de la danza del vientre que además cantaba, o sea que la chica lo dio todo allí también, motivando mucho al público masculino, sobre todo, porque recibe una ovación al final que, vamos, pero bueno, de lo mejorcito de la noche para mí, aunque cierto es que la gran cantidad de gente que había allí, pues perseguía la banda Basotti, ¿no? Como el día anterior fue el bicho, pues el sábado casi todo el mundo estaba allí por ver la banda. Antes de ellos tocaron Super Ape.
Y bueno, Super Ape hacen reggae, ¿cuál es el apellido? Reggae
Roots.
Reggae Roots.
Reggae Roots, bien. Y bueno, pues para la gente que le gusta el reggae, estaba disfrutando ahí. A mí se me hizo un poquito pesado al final. O sea, dos o tres canciones bien. Aparte, bueno, tengo que decir, para ser sincera, que yo me había pillado una especie de insolación por la tarde y me encontraba muy mal, me había tenido que medicar y todo, y bueno, en ese concierto ya estaba un poco tocada y puede que influya en mi juicio del grupo, vamos.
A mí me gustó bastante Super A, no me gustó.
A mí lo que me sorprende es que ahora le llamen insolación.
No, no. A ver, si digo que fue insolación, es insolación. Si no, no me importaría decir que estaba muy perjudicada el día anterior por el alcohol.
El cartel del sábado me pareció muy festivo, sobre todo era muy un ambientazo ahí marchosillo, sobre todo.
Super 8, yo no los conocía, no les había oído nunca y la verdad que un grupazo de reggae para ser cántabro, pues de lo mejor, ¿no? Se les veía también, pues eso, sobre el escenario como muy profesionales, muy, muy rastafaris. Siendo de aquí, ¿no? Les faltaban pues lo que es el pelo largo y todo el rollo, pero...
Pero bueno, sí. Que sepáis que bueno, Super Ape es gente que lleva tocando en otros grupos de reggae de Cantabria un montón de tiempo y les vamos a tener la semana que viene por aquí presentando su disco Evolución. No sé ahora mismo si es Evolución o Evolution. Pero bueno, una de las dos cosas. Y la semana que viene andarán por aquí y estaremos pinchando unos cuantos temas de ellos. Y bueno, pues después de Super Ape, me parece que nos queda comentar algo de la banda Basotti, que era de alguna manera, creo yo, que el punto neurálgico, el centro neurálgico de todo el cartel.
Pues sí, sí, la verdad que fue la apoteosis, eso, la gente estaba pero loca totalmente. Yo entré a hacer fotos al foso y no me atreví a salir, francamente, de ver lo que había al otro lado. Pues esta gente, lo mismo, qué decir de ellos, ya llevan pues muchos años por ahí cantando y dando guerra, ¿no? Porque había mucho tema político, mucha canción protesta o reivindicativa, por decirlo de alguna manera, y la gente, bueno, pues era lo que buscaba, ¿no? Lo que iba a ver, y todo el mundo pues tenía clarísimo que la banda Basotti iban a triunfar. Lo que pasa es que nosotros no nos quedamos hasta el final ya. Lucía, ni al principio tampoco.
No, yo después de Super Ape decidí retirarme a la tienda porque no podía más ya. Así que de banda Basotti la verdad es que me lo perdí. Me da rabia porque me hubiese gustado verlos, pero no.
Pues sí, porque es un concierto histórico en Cantabria, creo.
Sí, a mí me gustó bastante. Yo ya
¿Tú eres el seguidor de la banda Basotti?
No soy un seguidor, les había oído, ¿sabes? Y sobre todo había oído mucho la leyenda que tenían detrás. Y les vi un concierto muy digno, muy... O sea, me gustó bastante, sí. Además, como era el último, ya era lo más... Lo que dicen era la apoteosis, ya lo máximo, ¿no?
Muy espectacular ellos en el escenario, ¿no? Que, bueno, hemos tenido la suerte de ver todos unos grupos con una cantidad de gente arriba que ellos lo llenaban todo, ¿no? A pesar de ser un escenario gigante, pues eran todos del pelo de 10, 11, 9, 10. Y la banda Basotti, pues eso, tenían una sección de viento, que se echaban unos bailes, cantaban y hacían de todo por allí, vamos. Así que, bueno, conciertazo. La gente que sea especialmente seguidora, me imagino que lo hayan disfrutado como nadie. Y con eso, bueno, pues se acaba el festival en agosto de este año.
Año 2006, 15ª edición del Magosta. Tendremos por aquí a Paco, seguramente, y estaremos la semana siguiente, como venimos haciendo, pues prácticamente desde que iniciamos en Noche de Rock hace 9 años, prácticamente todos los años. Un festival con mucha tradición en Cantabria, con muchísima tradición en Noche de Rock, con muy buenos recuerdos y muy buenos momentos que hemos vivido allí, y también con muy buenos momentos que hemos vivido allí y por causas ajenas a nosotros hemos olvidado. Has ido a comprar un disco y has tenido que acabar explicando al dependiente quiénes son Led Zeppelin. Pues si estás harto de tiendas en las que venden discos como podían vender cepillos de dientes, pásate por Boicot, en la calle Isabel la Católica número 15 de Santander. Ediciones especiales en vinilo y en CD, artículos de importación y también de segunda mano, boxes para CD y también para vinilo, para que escuches primero y decidas qué te quieres llevar. Además de todo ello, ropa y complementos que tienes que venir a ver con tus propios ojos. Boicot, calle Isabel la Católica, número 15, Santander.
Dreaming of, she's everything I've been dreaming of. she told me I could. Something tells me I'm into something good. Something tells me I'm into something. Something tells me I'm into something.
Es la primera vez en estos 9 años que echamos la vista atrás en el Noche de Rock y nos vamos un poco a hablar de orígenes, a hablar de cómo esto que nos trae aquí cada semana pues ha ido mutando a lo largo de los años, convirtiéndose pues desde una mezcla de músicas tradicionales, por decirlo de alguna manera, a un producto de baile, a algo que no se sabe muy bien en qué se ha convertido, pero desde luego base de mucha de la cultura del siglo XX. El rock, evidentemente, nos junta por aquí cada martes. Y algunas veces cuando hemos echado la vista atrás, pues lo hemos hecho para contar la historia del rock desde diferentes puntos de vista. Algunas veces lo hemos hecho de una manera cronológica. Y en esta noche, pues se nos ha ocurrido hacer un viaje un tanto anárquico, diría yo. Más bien pasar un buen rato escuchando música de diversas épocas, de distintos momentos, y por seguir una especie de nuevo guión, un nuevo enfoque así como de historia del rock, que cada uno que te la cuente te la va a contar de una manera, y cada vez que te la contemos por aquí pues te vamos a decir unas nuevas cosas. Vamos a estar trabajando de alguna manera esta noche el libro de Javier Perales Valdés, Iconografía de la Cultura del Rock, que nos va a servir de excusa, como te digo, para escuchar un buen montón de música que pensamos que merece la pena compartir con vosotros. Hemos empezado un poco con Herman Hermits, y después pues estamos escuchando de fondo a la marca de la bestia de los programas históricos de Noche de Rock, porque siempre el Robert Johnson acaba saliendo en un especial o en otro. Si hacemos especial de blues, Robert Johnson. Si hacemos especial de música orientada al satanismo, Robert Johnson. Volvemos otra vez a hacer historias del rock, de nuevo Robert Johnson. Nunca nos puede faltar por aquí. Tenemos un par de invitados especiales, el mismo Javier Perales Valdés, escritor de este libro de color rosa que puedes encontrar en la portada de nuestra página web, nochederock.com, durante toda esta semana. Y buenas noches, Javier.
Buenas noches.
Y también tenemos pues a Sergio, propietario del bar Terrapping de Maliaño, en el cual pues es uno de esos pocos sitios que van quedando en los cuales puedes pasar el verano sin escuchar reggaetón.
Sí.
Por ejemplo, ¿no?
Uno de los pocos reductos de que se ponemos en la música.
Música, diría yo, ya.
Sí. Bueno, música.
Uno de los pocos reductos en donde puedes ir, tomarte una copa y estar agradablemente sin tener que amargarte la noche pensando en por qué el mundo es así. Buenas noches, Sergio.
Muy buenas noches.
¿Estás de acuerdo con que te llamemos reducto?
No, me parece incluso apropiado, porque la verdad que es de los pocos sitios donde yo creo que sigo una línea, no sé si ascendente o descendente, pero sigo las premisas de lo que yo entiendo buena música dentro de la cultura del rock. Y considero que siempre hay gente receptiva y a la que lo sabe apreciar. Y aquellos que no lo entienden, por lo menos saben que de una manera conocen que, o reconocen que es buena música. Lo difícil es acertar y a veces crear el ambiente adecuado para los momentos determinados. Pero bueno, afortunadamente el rock es un abanico muy grande que nos ha quedado en pequeños compases, y es lo que nos da a que todavía, después de más de 50 años que ha nacido ese término rock and roll, podamos seguir disfrutándolo.
Lo cual nos lleva a una de esas grandes reflexiones que hacemos por aquí, que viene a decir algo así como: teniendo 50 años de catálogo de buena música para poner, ¿para qué vas a poner música de mierda, no?
Claro.
Si la es buena, ¿para qué poner la mala?
Exactamente.
Bueno, pues vamos a empezar con uno de esos super clásicos que habréis escuchado más de un millón de veces, pero que merece la pena escuchar.
Yapi, un viaje al pasado los miércoles a partir de las 9 de la noche en Radio Foramontanos 107.4 FM.
Psicotrópico y de alta velocidad a lo largo de la historia del rock, dices en la...
Sí, era por ensalzar un poco.
Bueno, pues... Oye, Javier, antes de empezar a hablar un poco de la música que estamos poniendo, yo creo que igual a la gente le interesa saber dónde pillar tu libro.
Sí,
si, pues. Si a lo largo de la noche le mola... Vamos a hacer un poco de autopublicidad, ¿no?
Sí, además lo, además lo puede pillar a lo largo de la noche. También. Bueno, pues ya que me lo dices y que está Sergio aquí presente, pues vamos a empezar por Santander, haciendo una lista. Pues lo puedes conseguir, lo pueden conseguir en la Red Cultural, en Discos Drope, en Discos Flash, en los Puff Urban Classic, Rubicon y Soto Bar también. Y bueno, en librerías, librería hispano-argentina y librería Gil. En Maleaño, en el pub Terrapin de Sergio, en el pub Minimal y en librería La Librería. Y luego, aparte de ello, pues también en Discos Gong, lo tienes en la gran superficie de Eroski, en el bar La Bolera de Chema también está. Y ahora andamos un poco así cortos de stock, pero esta semana vamos a colgarlo ahí en Torrelavega, pues en Ítaca y en el Abeturuta lo pondremos a la venta.
Bueno, pues ya sabéis, de todas maneras en nuestra página web, en nocherock.com, voy a pedir que me pongas un listado con todos los puntos de venta, así la gente lo tiene por escrito. Y también tenéis información de otra cosa que me parece a mí que es muy interesante, que es la editorial Absenta. Si alguno escribís y queréis publicar cosas, pues Javier también se encarga de todo eso. Y Sergio, que no he contado yo antes, igual a la gente le suena tu voz y dice, yo esta voz la he escuchado hace mucho tiempo y dale, qué sé yo. Tenemos que recordar que Sergio estuvo hace una buena temporada ya, unos cuantos años.
Unos 7 años o así.
Sí, 7 años ya.
6 o 7 años, sí.
Sí, me acuerdo yo que Sergio tenía, pues, greñas cuando entonces y ahora está completamente calvo. Bueno, no, en realidad siempre has estado calvo, Sergio, desde que nació, es como Mortadelo. Y hacía un programa que se llamaba La Caravana del Swim, igual alguno lo recordáis. Pues bueno, los que os gustase, os vuelvo a recomendar que os paséis por el Terrapin, que es como la segunda parte de La Caravana del Swim.
Gracias, gracias.
Y ahora sí, vamos a contar un poco qué es lo que ha escuchado la gente.
Bueno, pues hemos escuchado With My Mojo Working, que se me perdone el mal inglés que tengo, eso primero. Pues es una canción que, bueno, la canta Muddy Waters, la canta B.B. King, la canta Freddie King, la canta pues Albert Collins, pues cualquier bluesman. Todos, ya sabemos que en el blues todos versionan a todos y siempre hay estándares que se mantienen fijos. Pues uno de esos estándares es esto, es este, With My Mojo Working. También podríamos citar otro estándar mítico de Robert Johnson, pero muy versionado, es That's My Brown o Walking Blues, ¿no?
Oye, yo creo que una de las grandes, de los grandes enigmas del mundo del rock y sobre todo el blues es saber qué narices significa mojo.
Sí, yo lo sé.
Cuéntanos, sí.
El mojo es una bolsa de cuero o de piel, donde en la tradición americo-africana, o sea, los afroamericanos guardaban objetos para hacer vudú, su religión autóctona, ¿no? Guardaban objetos y te canción a decir como mi mojo trabajando, ¿no? Pues como que, cuidado que está mi mojo trabajando.
De alguna manera se ha convertido también en una de esas palabras, pues, para definir un montón de cosas que no se saben cómo definir, ¿no? Pues en plan de estas, por ejemplo, los flamencos, el duende, que es el duende,
sí.
pues el blues está como el mojo, es que tengo el mojo, que es el mojo, ¿no? La magia, el...
Bueno, de hecho hay una revista británica que se llama La Mojo, que tú una vez me conseguiste un número, y está considerada, y no es porque yo lo diga, sino lo han dicho los propios músicos que aparecen a veces en los números, que la consideran la mejor revista de música rock, porque toca todos los estilos y todas las épocas. Y hace unos análisis muy profundos de las bandas y es una revista que además viene acompañada con un CD, siempre pues en tributo a una banda, un estilo, y está realmente muy interesante. Ojalá pudiéramos adquirir esa revista aquí en Cantabria, pero siendo como somos, veo que es bastante difícil.
Ni siquiera en España, vamos.
Bueno, sí, se...
¿Hay en algunos sitios?
En Bilbao, por ejemplo, en la calle Euskalduna, detrás de Correos, ahí
pero
la puedes
conseguir. Pero en su versión en inglés.
Versión en inglés, sí,
en español,
sí, sí.
No
sí.
Sé.
Hay una revista que hace un pequeño amago de imitación, que es la Road de Luz, pero... O el Ruta 66, pero lo único que hacen de alguna manera es copiar, traducir los artículos escritos ya previamente en La Mojo o en La Uncut, otra gran revista, y hacen traducciones. Otra revista que hay ahora en España, que también existe en el extranjero, que se llama Classic Rock, ahonda pues, más bien en los años 60-70, en bandas de principalmente hard rock, y también está bien, la verdad que también está bien. Pero vamos, La Mojo yo creo que hoy por hoy yo creo que es la mejor.
Bueno, pues después del Got My Mojo Walking, que eso se lo habréis oído decir a todo el mundo en un momento u otro, estoy recordando ahora mismo que lo soltaba mucho Jim Morrison por ahí de vez en cuando desvariaba y se le olvidaba la letra, decía Got My Mojo Walking. Y bueno, después, Sergio, no sé si quieres decir algo.
Sí, quería decir que hay que citar un grupo británico que se llama The Zombies, que hacen una versión dignísima de esta canción. No los he traído, pero la verdad que no desmerece para nada las versiones de los que hacen los artistas negros.
Y después de Muddy Waters hemos pinchado algo que ya se me ha olvidado.
Pues I'm the Moon, que pertenece a una joyita de Jolly Hooker, el disco Jolly Hooker and the Best of Jolly Hooker and Friends, ¿no? De 1998, y en el que en ese concreto esta canción colabora con el Bonnie Raitt, ¿no? A la guitarra, pero que ese disco pues tiene colaboraciones pues Ben Harper, Los Lobos, Van Morrison, Ray Cooder, Eric Clapton, Robert Cray, Jimmy Vaughan, Carlos Santana. O sea, es un elenco de... Ike Turner también. Un elenco de colaboraciones y con un sonido actual.
Bueno, pues vamos con otro jovencito, como se suele decir por la radio, de estos que empiezan ahora en el mundo de la música, ¿no? Y a ver qué os parece el chaval. Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready, now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but not, honey, lay off them shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat! Steal my car, drink my liquor from an old fruit jar. Well, do anything that you wanna do, but honey, lay off of my shoes, and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but take me over my blue suede shoe. Lock it. Pues vamos a empezar a ver un poco cómo esta música de baile, que empezó de alguna manera pues como casi una forma de abaratar costes, en lugar de tener que pagar a las grandes bandas que llevaban tantísimos músicos, dijeron los de las compañías discográficas: leñe, con estos del rock and roll, cuatro músicos nos ahorramos pagar a una big band que son como 18 o 60. Así que tal vez ese pequeño pensamiento ayudó a que la música rock and roll prosperase como música de baile. Y después fíjate en todo lo que se ha convertido. Estamos escuchando a Elvis Presley, vamos a escuchar a Chuck Berry. Contadme un poquillo, ¿alguna anécdota curiosa que hayas escrito en el libro, Javier?
Pues, por ejemplo, mira, esta canción que hemos escuchado, Blue Suede Shoes, es de Carl Perkins. Carl Perkins pues salió del estudio de Sun Records a la par que Presley hacia 1954, y él sacó este hit que empezó a ser famoso, le empezó a hacer famoso por la zona del sur de Estados Unidos, que era por donde empezó el rockabilly, ¿no? Y cuando empezaba a ser famoso con este tema a nivel local, sobre todo, tuvo un accidente que le costó ir al hospital, y estuvo como 6 meses en el hospital. Entonces Presley, que era un fiera para todo este tema, sobre todo su manager, cogió y le dijo: tú versiona esta canción que está pegando y ya verás. Y claro, y esto acabó un poco con la carrera de Carl Perkins, ¿sabes? Le hundió a la miseria. Luego Carl Perkins se quedó como un pequeño artista de giras locales y de giras por todo el sur haciendo rockabilly, y luego ya en su periodo final haciendo ya country, volvió al country, y Elvis pues ya sabemos todo lo que fue él, ¿no? Despegó, y sobre todo mucho expropiando material ajeno, mucho versionando a Little Richard, a Fast Domino, al propio Perkins, a Chuck Berry también en ocasiones, cogiendo material de músicos negros, ¿no? Y bueno.
Sí, con todos nuestros respetos para Elvis, igual un poco más la cara del rock que realmente el rey,
sí,
del rock, ¿no?
Dicen que Elvis era
el símbolo, ¿no? De la época.
Elvis era una figura, ¿no? Un rostro, una cara guapa, decía, ¿no? Y realmente el feeling está en los músicos negros, ¿no? Eso puede aportar Sergio.
Bueno, yo a Elvis le tengo mucho respeto. la verdad que su música la he escuchado y realmente ahora mismo me cuesta escucharla, pero hay que tener en cuenta que Elvis no solo hacía rock and roll, sino que también hizo álbumes completos de country, muy dignos, y también álbumes de blues, ¿eh? Y Elvis era, aunque tenía una imagen de chico sureño, blanco, que para nada podrías pensar que iba a hacer música negra, una de las pasiones de Elvis era cantar gospel. De hecho, se le daba bastante bien. Empezó de chaval en un coro y yo creo que siempre ha respetado mucho la música negra, aunque él luego pudo desarrollar una imagen diferente, ¿no? Porque era como la contraposición a lo que era Chuck Berry. Si Chuck Berry hubiera sido blanco, posiblemente Chuck Berry estaría más arriba, o Little Richard. Pero Elvis era blanco y tenía pues más puntos. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. So I told her softly and sincere, and she leaned and whispered in my ear. Cuddling more and driving slow with no particular place to go. Place to go. So we parked way out on the Kokomo. The night was young and the moon was gold. So we both decided to take a stroll. Can you imagine the way I felt? I couldn't unfasten a safety belt. Riding along in my calaboose, still trying to get her belt to loose. All the way home I held a grudge for the safety belt that wouldn't budge. Cruising and playing the radio with no particular place to go.
Queda claro que hoy ni historia exhaustiva ni historia organizada. Vamos a poner lo que nos dé la gana y de la manera que nos dé la gana. O sea, simplemente vamos a pasar un buen rato y charlando de cosas que se nos vayan ocurriendo por el camino. No nos hemos traído un guión de esos de... Digo, por si alguien dice, ¡ala, han puesto no sé quién y se les ha olvidado no sé cuál! Pues vamos a poner lo que nos dé la gana. Y si no, pues mira, tenemos la puerta de la emisora abajo, os venís, traéis un disco y lo ponemos. Y contáis lo que os dé la gana vosotros. Listos. Más.
Bueno, el siguiente tema que viene viene también en la misma línea que de Elvis, pero ya claramente mucho más rock, más a lo que hoy podríamos considerar como un auténtico tema de rock, que es Shaking All Over de Johnny Kids and the Pirates. Tema realmente fascinante. The backbone, I've got the shield.
it all over.
Pues bueno, pues ahora vamos a escuchar Highway 49 de los Yardbirds, que bueno, es uno de esos míticos grupos que empezó con míticos grupos ingleses, que bueno, entre sus filas ha tenido pues a Eric Clapton, ha tenido como guitarrista a Jeff Beck, a Jimmy Page, ¿no? Y ha atravesado distintas épocas, ¿no? Desde el rhythm and blues, pasando por el pop progresivo, así digamos, un poco psicodélico, hasta volver al blues instrumental incluso, ¿no?
Tienen mucha fama los Yardbirds como de ser una especie de supergrupo, un All-Stars o algo así, pero yo creo que realmente fue un poco al revés, ¿no? O sea, cuando realmente estaban en los Yardbirds tampoco era decir, ala, todos vaya pedazo monstruos que están allí y que se han juntado para hacer esto. O sea, que ha sido un poco igual la cuna de donde salieron.
Hombre, considero que lo importante de los Yardbirds, aparte de que introdujeron el rhythm and blues, igual que los Animals, que luego pondremos en Inglaterra, como habían hecho ya los Rolling Stones, yo creo que los Yardbirds eran más puristas en el sentido de buscar realmente el sonido de blues que ellos querían desarrollar. Y fue en la época de Eric Clapton, principalmente en los primeros años, donde sí que sonaba una banda contundentemente blues. Uh-huh. Posteriormente, después de que Eric Clapton dejase la banda, entró Jeff Beck y otro gran guitarrista que también era muy bluesero, pero también introdujo nuevas técnicas de guitarra, del feedback, que luego aprovecharon otros músicos como Jimi Hendrix, por ejemplo, para desarrollar su estilo. Hay que también citar que en la misma banda, al tiempo en que estuvo Jeff Beck, por un periodo breve, estuvo el que luego fue guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, que aparecen en la película juntos, en la película Blow Up de Antonioni, tocando un tema que se llamaba Stroll On. Y es curioso porque ves a Jeff Beck pues haciendo ya uno de sus primeros pinitos, así en plan de concierto total, pues destrozando la guitarra. Y la verdad que si tenéis ocasión de ver la película, veréis las pocas filmaciones en las que podéis ver a Jimmy Page y a Jeff Beck juntos.
O sea, que un poco lo que yo te digo, ¿no? Que realmente, aunque suene así muy fuerte, decir, pues estuvo Jeff Beck, estuvo Jimmy Page, estuvo Eric Clapton, en la época tampoco es que fuese un grupo All Stars con toda la gente ahí súper conocida, sino más bien del revés. De los Yardbirds fue de donde luego
no,
la
es
gente
que
se hizo súper popular.
Sí, exactamente,
¿no?
fue
una escuela, digamos.
Sí, fue una especie de escuela.
Bueno, pues vamos a poner lo que me contáis, los Yardbirds.
She stayed on she stays on my mind. If I can't find that woman, I'm gonna sit down and drink my wine.
Escuchamos a los Rolling, un poco de fondo, que como dice Sergio, no se puede poner todo. Lástima, ¿verdad? No se puede poner todo en la noche, porque si no nos estaríamos hasta las 10.000 y no pasaríamos de los 50. ¿Qué os iba a decir yo? Ah, sí, que el viernes he estado viendo el Rock and Roll Circus que le echaban en Torre la Vega en pantalla grande, y que yo todavía no había tenido la oportunidad de ver hasta el pasado viernes, y bueno, me he salido bastante impactado con las actuaciones. Sobre todo me ha gustado mucho la parte de Ian Anderson. Me ha impresionado mucho Yoko Ono en ese momento estelar en el que se tapa la cabeza con una camisa negra mientras los demás tocan blues y ella se queda ahí. Está muy bien Marianne Faithfull, que es pues así tan de
siempre
jovencita y tal,
siempre,
¿no? ¿Verdad?
Va a venir a actuar a España, bueno, al festival este, no sé cómo se llama, que viene Little Richard y...
Sí, sí,
y
no sé, le tenemos puesto en la agenda de la web, igual no se acuerda.
Siempre maravillosa.
Y no sé, ah, sí, sobre todo el final este tan dramático con la cara del demonio pintada con boli en el pecho de Mick Jagger. Mientras repite una y otra vez aquello de dime cómo me llamo, nena.
Es que
a ver si adivinas mi nombre.
Es un documental que se ha, bueno, el disco se tardó en difundir porque hasta el 96 no salió, que lo publicó Alan Klein, el antiguo manager, que les hizo una putadita ahí, porque ellos no, se grabaron en 68 y no quisieron. Parece que los Rolling Stones dijeron entre ellos pues que todos habían tocado mejor que ellos, entonces pues uh-huh. Para si era su espectáculo y todos habían tocado mejor que ellos, pues que pues joder, no vamos a publicar esto porque vamos a quedar en ridículo. Aunque yo creo que la actuación de los Stones es bastante digna.
Sí, sí.
Es muy digna, muy acústica, muy country rock ahí. Y pues bueno, ellos como que no lo querían publicar, pero como Alan Klein se hizo con los derechos, así como en el después de publicar ellos el Voodoo Lounge ahí por el 94, 95, no me acuerdo ahora bien, en pleno apogeo de volver otra vez a resurgir, pues publicó en 96, publicó el CD este como para hacer la puñeta, ¿no?
Uh-huh. Yo recomiendo un vistazo así un poco de estos, de sacar referencias, cosas que has visto a lo largo de tu vida y que muchas de ellas pues están ya hace 40 años en el Rock and Roll Circus de los Rolling Stones. Yo hacía un repaso así de memoria el otro día y me estaba acordando pues del Freak Show de Bunbury, con todo el espectáculo que se ha montado ahora. Me estaba acordando del batería de Sidonie, que es clavadito al batería de los Who en este tema. Me estaba acordando de las presentaciones de Danny Field, de Cradle of Filth, a los vídeos, que está clavadito a Mick Jagger al principio con esa cara tan escuálida, casi del Stat. No sé, hay un montón de cosas que puedes ir sacando y dices, jolín, si es que todo esto ya estaba aquí.
Claro.
No sé, interesante.
Bueno, y como Javi ha dicho, lo importante es que al fin ha salido a la luz y bueno, ahí lo tenemos para el disfrute de todos. Vamos con otro grupo importantísimo, para mí es esencial en el blues británico, que eran los Animals, liderados por Eric Burdon y el teclista Alan Price. We Got a Girl's Place, de los Animals.
Qué bien suena dicho ahí en inglés, bien, ¿eh? Cómo ha sonado radiofónico ahí, de película, la de joder, American Graffiti, cuando habla el lomo y people tell me there ain't no use in trying. You're so young and pretty, and one thing I know is true, you'll be dead before your time is due. I know. Watch my daddy in bed and crying, watch his hand been turning gray. He's been working and slaving his
pretty. And one thing I know is true, yeah, you'll be dead before your time is due. Know it. Watch my daddy in bed at time. Watch his hair been turning gray. He's been working and slaving his life away. I know he's been working so hard. I've been working too, baby. Every day, baby.
Volvemos a aprovechar, Javier, la pregunta que planteas en tu libro y que pues es una pregunta original que no se ha hecho nunca en la radio, ¿verdad? Lucía, ¿Beatles o Rolling?
Beatles.
¿Por qué todo el mundo suspira?
Sergio tiene una respuesta.
Elena, ¿Beatles o Rolling?
Yo no puedo elegir.
¿No? ¿Por qué?
Pues solo. Yo qué sé, es que me gustan diferentes cosas de cada uno de los dos. No podría quedarme con uno o con otro.
A mí los Rolling me gustan mucho, pero yo me quedo a ojos cerrados con los Beatles, ¿eh?
Sergio tiene una respuesta para eso, creo que lo oí una vez en el bar, muy concreta. ¿Beatles o Rolling?
Beatles o Rolling.
Los Kings, por supuesto.
Yo no sé, pues es que yo no me decido, porque como dice Elena, que no he recordado, que me perdona, que... es que cada uno tiene... Es que son de estos grupos que son tan grandes que son un universo cada uno por sí solo, ¿no? Y cada uno tiene sus matices, tiene sus... Bueno, su propio mundo, tío. O sea, yo me quedo con los dos. Esto me recuerda que aunque es música, que es de hace 40 años, ¿no? Hace poco iba a una anécdota así un poco curiosa con un colega en la furgoneta. Íbamos para Somme, el colega este surfer y tal. Y bueno, o sea, los surfers son como muy espirituales, ¿no? Muy así, ¿no? Y íbamos escuchando los Beatles y el tío iba cantando pero cebadísimo y tal, y cantando, y venga a repetir el mismo CD, y venga a repetir el mismo CD, y me mira así, y yo digo, este tío está en éxtasis, ¿sabes? Me mira y se me queda mirando y me dice, me tatuaría sus nombres, me dice, me tatuaría sus nombres, ¿no? Es, ¿no? Un poco el ir como... Es música que le ha levantado pasiones y sigue levantando pasiones, ¿no? Y lo que no pasa de moda, ¿no?
Casi todo el mundo que le gusta la música ha tenido en su día su etapa Beatles, ¿verdad? A los 14, a los 17, cuando sea, pero casi todo el mundo tiene un año que está súper trabado con los Beatles.
Sí, claro. Y es que los Beatles tienen una trayectoria muy amplia y muy variada.
Sin embargo,
y eso hay que tenerlo muy en cuenta.
Con los Rolling yo creo que funciona de otra manera, porque los Rolling es que... yo creo que la gente no se traba tanto con los Rolling, sino que es algo que... acaba estando de rumor a lo largo de tu vida durante tanto tiempo que cuando te das cuenta dices, joder, si es que he escuchado todas las canciones de los Rolling Stones. Y
yo diría que los Beatles son un grupo de concepto de álbumes, y los Stones de hits y de directo, o sea, de lo que es el rock and roll de directo, ¿no? El animal este de rock and roll, ¿no? De visceral, ¿no?
Evidentemente, son mucho más macarras.
Sí,
sí, y es que es que la pregunta difícil es decir, ¿cuál consideras el mejor álbum de los Rolling? Mucha gente pues tendría para pararse a pensar y no habría una respuesta fácil. Sin embargo, puedes preguntar, ¿cuál es el mejor disco de los Beatles? Sí. Y yo creo que sí, pueden salir un par de ellos, tres discos claves. Y en los Rolling, pues no sé, a mí me preguntan y no sabría cuál decir, posiblemente el Sticky Fingers.
Claro. A ti te molaba lo de la cremallera.
O el SAI.
Te molaba el concepto de los Sticky Fingers.
Entre los Sticky Fingers y el SAI, yo lo dejaría.
Eso, la portada de la cremallera, sabéis que en España, en tiempos de Franco, no existía. Era otra portada tan buena como es como esa, que era la de una lata, en la que salían unos dedos.
Claro, para que se pensase que los dedos estaban pegajosos porque se te había caído la Coca-Cola encima. En España, éramos así de inocentes.
Algo así sería, sí.
Bueno, que ponemos los Beatles. Estamos escuchando de fondo, pero vamos ya a dar un paso. Vamos a dar un paso hacia la psicodelia. ¿Y quiénes eran aquellos que habían hecho? Me parece que no estoy viniendo más para acá. Yo creo que habían sido Jane's Addiction los que habían sacado una portada de un álbum que chupándolo tenía LSD. Pues bueno, estos en el día no lo pudieron hacer, pero seguro que se quedaron con ganas. It's not enough to show I care, love you every day, girl, always on my mind. One thing I can say, girl, love you all the time. Hold me, love me, hold me, love me. I ain't got nothing but love, babe. 8 days a week, 8 days a week, 8 days a week. Well, I'm brought up for the music of Mrs. Dream Tours.
¿Cuántas veces has ido a comprar un disco y le has tenido que acabar explicando al dependiente quiénes son Led Zeppelin? Pues si estás harto de tiendas en las que venden discos como podían vender cepillos de dientes, pásate por Boicot, en la calle Isabel la Católica número 15 de Santander. Ediciones especiales en vinilo y en CD, artículos de importación y también de segunda mano, boxes para CD y también para vinilo, para que escuches primero y decidas qué te quieres llevar. Además de todo ello, ropa y complementos que tienes que venir a ver con tus propios ojos. Boicot, calle Isabel la Católica, número 15, Santander. Wrapping paper
in the gutter, moving slowly as the wind on the sea.
Faces calling, waves moving.
In your picture on the wall of our house of old time.
Can you hear me?
Can you hear me?
Can you hear me?
Wondering slowly.
Bueno, que escuchamos a Cream, y no es precisamente este el tema que vamos a pinchar, así que contarme algo de ellos. Y
bueno, pues esto, Cream fue el sueño hecho realidad de muchos fans, ¿no? Sobre todo el rock inglés, que vieron pues a Eric Clapton juntándose con Jack Bruce y Ginger Baker para hacer un supergrupo. Para muchos es el primer supergrupo de la historia, como lo quieras llamar, ¿no? Y muchos vieron idealizado su sueño, sacaron unos discos cojonudos, sobre todo el Disraeli Years. A mí me encanta. Y pero bueno, como sabemos, ha pasado, como la historia que ha pasado muchas veces, ¿no? Con los Beatles y gente así, pues cuando se juntan tres talentos, pues todo acaba como el Rosario y la Aurora, ¿no? Cada uno tira para su lado, cada uno quiere ser más estrella que el otro, y al final todo acaba, todo acaba, pues eso, en separación, y los fans en un plañidero de lágrimas, ¿no? Mm. Ahí devorando sus discos y demás.
Y como dice la canción que viene ahora, I Feel Free, pues es eso, una manera de querer sentirse libre y hacer lo que cada uno quería hacer. Ahí va. Podido apreciar, estamos en el año 67, un año clave para la música rock y posiblemente el más creativo. Y vamos con otro monstruo, también otro super trío formado por un mulato negro, mezcla indio y negro, y dos británicos, Noel Redding y Mick Mitchell. El otro, ya sabéis de quién estoy hablando, de Jimi Hendrix, aquí en una actuación en Monterrey, abriendo el maestro de ceremonias, que era Brian Jones, con el tema Killing Floor, Jimi Hendrix.
Todos los jueves, de 10 a 12 de la noche, Fuera de Onda.
Jimi Hendrix Experience.
Bueno, ya habéis oído los acoples finales de Monterrey, que se nos ha mezclado un poco con los nuestros, hemos querido participar de la música. Son 10:30 de la noche, estáis escuchando Noche de Rock en este programa especial, Iconografía de la Cultura del Rock, un Noche de Rock un tanto vintage, que, con la colaboración de Javier Perales Valdés y Sergio Gómez. Gómez, que no me acuerdo tu segundo apellido, me lo acabas de decir.
Acebo.
Acebo. Bueno, pues Sergio, que le conoceréis de la Cadena del Swing, los que escuchabais Radio Foramontanos hace 7 años, también del Bar Terrapin, y Javier, pues responsable de este libro rosa que nos está sirviendo de excusa para hablar un poco hoy de rock clásico. Vamos por el capítulo 5.1, que es Jimi Hendrix, y nos hemos saltado cosas como Pink Floyd y Bob Dylan, Lou Reed, que calculo que volveremos para atrás, sí, en cualquier momento. Por cierto, dicho la hora, 10:30, si nos estáis escuchando en directo, si nos estáis escuchando en diferido, pues miradlo en el reloj porque no tenemos esa información. Gracias a Amplificadores EG por llevarnos a cualquier punto del planeta, en cualquier punto del día o de la noche.
Bueno, pues ahora vamos a ir con uno de los grupos para mí de mayor culto que ha habido en la historia de la música rock. Es un grupo de, se podría decir, de arte pop, ¿no? Por lo ligados que estuvieron al mundo del arte pop con Andy Warhol y compañía, ¿no? Toda esta generación de artistas neoyorquinos de mediados, finales de los 60, ¿no? Son la Velvet Underground, y este es su primer álbum, de Velvet Underground y Nico. Y esta es la canción I'm Waiting for the Man, que quiere decir estoy esperando a mi hombre, que mi hombre realmente es su camello, ¿no? Estoy esperando a mi camello, ¿no? Y es un poco la de la desesperación, ¿no? Estoy en la esquina esperando a mi camello y que no llega. Pues vamos a ver. It's for Bueno, pues ya que estamos hablando de la escena neoyorquina, sesentera, pues no podíamos dejar de un lado lo que fue antes de la Velvet y todo esto, esta movida, lo que fue el folk, ¿no? Empezando con Joan Baez, sobre todo, que ya en el 59 era una gran estrella, luego seguida de Bob Dylan, Judy Collins y gente así, ¿no? Bob Dylan fue el espolón de proa para que surgieran grupos de folk rock. Folk rock y folk pop y tal, ¿no? Citemos The Beers, citemos Crosby, Stills and Nash, Crazy Horse y Neil Young, bueno, con Crazy Horse, Neil Young también, ¿no? Y Neil Young es que ha formado parte de todos los grupos de folk rock americanos, porque está con Crosby, Stills, Nash and Young, está con Crazy Horse, con Buffalo Springfield también estuvo. Y bueno, es uno de los grandes míticos, ¿no? También decir los Byrds, que también destacaron por ser grandes versionadores de canciones de Bob Dylan, o Peter, Paul and Mary, que era ya un poco ya más, igual un rollo más carca, ¿no? Si se permite decir. Mamas and the Papas y así, ¿no? Pues bueno, nos vamos a quedar con Bob Dylan, que para mí es el mejor.
Ha puesto Sergio una cara de...
Y vamos a ver con I'm My Baby.
De papas eran muy buenos, ¿eh?
Sí, pero es un poco de estos tonos.
Que va.
Oye, Javier, andas haciendo un programa de radio en una emisora o algo así, ¿no? Me has comentado antes.
Sí, en Radio Camargo.
Di, el dial y el día y esas cosas, por si acaso
sí,
alguien le mola.
En verano para, ¿sabes? Ya está.
Pero acércate que te están oyendo.
Ya hasta septiembre no volvemos. El programa se llama El Licor Prohibido.
Uh-huh.
Y es los jueves de 7:30 a 8:00 en el 100.4 de FM, es Radio Camargo, y hablamos sobre cine, actualidad del cine y historia de la música.
Me tienes que apuntar, que escuchar de algún día.
Y aparte de eso, también hacemos otro programa los lunes, también de 7:30 a 8. Colaboramos en una tertulia que es sobre libros. Yo llevo libros un poco vintage, como dices tú, ¿no? Un poco del pasado. Otra chica que tiene una librería, la librería de Camargo, lleva libros de actualidad, lanzamientos. Uh-huh. Y otra señora pone música clásica, ¿no? De fondo.
Está bien esto que está pasando en Cantabria con las emisoras locales, que se está así un poco, pues, con ganas de hacer cosas, apoderando de ellas. A ver si recuperamos la FM, porque antes era como un pequeño reducto ahí donde podías escuchar y enterarte de cosas, y sí, últimamente es un vertedero bastante curioso de...
Hay que acabar con la radio.
Como dice Mamaladilla, de dores nauseabundos, ¿no? Bueno, en fin, que vamos.
Away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart, someone who will die for you and more. But it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go melt back in the night. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving, and anyway I'm not alone. You say you're looking for someone who pick you up each time you fall, to gather flowers constantly, and to come each time you call. A lover for your life and nothing more. But it ain't me, babe. No, 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 it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe.
Déjà Vu, un viaje al pasado los miércoles a partir de las 9 de la noche en Radio Foramontanos 107.4 FM.
déjà vu.
Time to live, time to love, time to laugh, time to die. Take it easy, baby, take it as it comes. Don't move too fast, then you want your love to last. Are you a moving Matthew? To walk, time to run, time to aim your arrows at the sun. Take it easy, baby, take it as it comes. Don't move too fast, and you want your love to last. Are you the moving west to bed? Slow, you like it more and more. Take it as it comes. Specialize in having fun. Take it easy, baby. Take it as it comes. Don't move too fast. Hey, you want your love to last. Are you a moving master man? Moving master man.
De dos de nuevo en Noche de Rock. Lo recuperamos además sí. Por estas fechas casi siempre.
Volvemos otra vez con los dos, siempre el eterno grupo. Bueno, aquí hemos escuchado el tema número 10, Take It As It Comes, de lo que fue su primer álbum, un gran debut, por cierto. Volviendo al año 1967, un año muy importante para la revolución cultural, tanto en Estados Unidos como en Inglaterra y, por qué no, también el resto del mundo. Los dos, un grupo que también ha influido muchísimo y que se ha recuperado en montones de recopilaciones, y también sabéis que hace muchos años hubo un nuevo renacer con la película fallida, en mi opinión, de Oliver Stone. Y bueno, pues ahí van. Otro grupo que había evolucionado ya bastante de un principio, que eran los Rolling Stones. Vamos a poner ahora un tema importante de lo que fue su álbum Sticky Fingers, que Javi va a comentar.
Bueno, pues para mí es el mejor álbum de los Rolling Stones. Es un álbum que, bueno, lo primero, la producción es de Jimmy Miller, que es el responsable de la mejor época de los Stones, que va desde el 69 hasta 71, ¿no?, con cuatro álbumes. Y decir que este álbum va a las raíces americanas más puras, ¿no?, digamos al country rock, por ahí, imbuidos por, sobre todo, Keith Richards, influenciado por Gram Parsons, que es guitarrista guitarrista de Flying Burrito Brothers, y bueno, les orientó hacia el country rock, y yo creo que sacaron el Sticky Fingers y el siguiente, el Silent Main Street, que son dos joyitas. La crítica siempre discute entre cuál es el mejor álbum, si uno u otro, ¿no? Eso es la opinión de cada uno, ¿no? Y están súper influenciados por el country rock.
Hay que mencionar que fue la entrada precisamente del guitarrista que sustituyó a Brian Jones, que había formado parte anteriormente de John Mayer con los Blues Breakers, Mike Taylor en concreto, que yo creo que facturó con los Rolling los mejores álbumes, en mi opinión fueron los mejores, sí, en la época de Mike Taylor. Luego la época con Ronnie Wood ya fue bastante diferente. Ahí va el tema que Javi va a presentar, se llama
You Gotta Move.
You Gotta Move.
Eso.
gato, el gato amor, el gato amor, ya, el gato amor. Oh, when the Lord get ready, el gato amor.
Noche de Rock en Radio Foramontanos.
I'm standing by the dial.
Bueno, y ahora lo que ha sonado es, por supuesto, para aquellos que no lo conozcan mucho, pueden estar un poco sorprendidos, pero esto era perteneciente al tercer álbum de un grupo mítico británico que hace poco se han vuelto a reunir milagrosamente después de 24 años sin tocar. Ha sido el otro día, el sábado, en Hyde Park, y estoy hablando, por supuesto, de Pink Floyd. Y en este caso hemos puesto el segundo tema, perteneciente a lo que fue su tercer álbum, una película, una banda sonora de director Barbet Roeder, director primerizo, su primera película. En su momento es una película que, bueno, podría definirse como una película de tercera, digamos, pero hoy en día es una película que se recupera en muchos colegios y en muchos centros culturales como una película que precisamente el mensaje que quiere transmitir es el control sobre las drogas y el no abusar de ellas. Es la historia de una pareja que se conocen en Ibiza y después de muchas vicisitudes, pues uno de ellos, Stefan, el protagonista, pues muere por una sobredosis porque la chica le había abandonado. Este álbum, no entre mucha gente, que no está considerado entre los favoritos, pero en mi opinión, para mí es al que más aprecio tengo, y demuestra que los Floyd, a pesar de haber hecho tan solo dos álbumes, ya la gente del cine se fijó en ellos para hacer bandas sonoras. Ahora la pregunta es si está en el aire, si Roger Waters se animará a grabar algo con el resto de los Floyd. A mí me encantaría, por supuesto, pero si soy sincero, me parece una posibilidad un poco remota. Pero bueno, vamos a ver. El siguiente tema que vamos a pinchar...
Espera. No, te lances. Que es que yo quiero saber, a ver qué os ha parecido lo del sábado, que lo visteis unos cuantos, hay unos vía internet, otros por la tele.
Los conciertos, en
sí,
general.
Sí, bueno, y en general, y en particular lo de Pink Floyd, ya que estábamos con ello.
Bueno, pues voy a dar mi opinión. Los Floyd creo que estaban un poco nerviosos, a pesar de...
Como primerizos.
Sí, a pesar de los años que han estado ahí en los escenarios.
Sí, porque has dicho 24 años sin tocar, pero hombre, 24
años
sin tocar juntos.
Con Roger Waters, eso, claro. Eso. Y veía en principio cierta tensión y luego ya sí que estaban más relajados, sobre todo el batería, que estaba a sus anchas.
Vaya momentazo, ¿eh?
Sí, la verdad que
para
impresionante.
Ellos también.
Sí, sí, sí. Y el resto de los conciertos, pues lástima que Televisión Española puso a dos patéticos comentaristas que no daban pie con bolo, sinceramente. Luego los comentaristas solo podían hacer pequeñas anotaciones de lo que estaban viendo porque no había tiempo para comentar. Y es que realmente no había que comentar nada, había que dejar que la música hablase por sí sola. Yo creo que es lo que más puedo reprochar al hecho de haber televisado ese concierto, de precisamente eso, que hubo demasiados comentarios que no venían a cuento. Uh-huh. Y bueno, en general los conciertos pues estuvieron bien.
Bueno, nosotros ofrecimos a través de la web. Cierto es que no fue nuestra iniciativa, sino que enlazamos a otra página web porque no tenemos en Noche de Rock infraestructura para poner cámaras web en diversas partes del mundo aún. Bueno, pues que ofrecimos ahí un enlace a través del cual se podía seguir en directo e ir pinchando en los botones de los países. Te iba diciendo, pues bueno, ahora van a empezar, pues yo qué sé, Brian Wilson en Londres, creo recordar. Y entonces pues pinchabas allí y vas viendo más o menos al... Pues como poníamos nosotros, como te daba la gana y sin tener que dejar a ningún realizador que decida por ti qué es lo que quieres ver en cualquier momento. Creo yo que lo de internet está muy interesante y es otra manera de ver las cosas, y la tele, tal y como la tenemos entendida, le deben quedar como 3 o 4 días, me parece a mí. Bueno, ¿alguno de los demás vio algo? ¿Quiere comentar algo?
O sea, a mí me pareció bastante bien, entrando un poco al hilo. Igual se puede acusar de echar un capote a los que ya no necesitan que les echen un capote, pero decir que, joder, que vi a los de siempre, muy bien, ¿sabes? No sé, a mí me pareció ver pues a los Floyd o a Paul McCartney, tío, con su banda ahí nueva de gente joven, ¿no? Dar el callo a Brian Wilson o así, ¿no? Y me pareció pues, Stevie Wonder con Rob Thomas y me pareció de la hostia, ¿sabes? Verles. Lo único malo que, bueno, pocas ocasiones hay para verles, ¿no?
A mí igual los que más me impresionaron fueron The Who. Que yo creo que dieron un conciertazo pues, muy, muy sólido, muy contundente, con un sonidazo tremendo. Y al hilo que comentáis también de internet, yo pienso que esta, quizás sea, bueno, ya seguro es el acontecimiento transmitido por internet de que más audiencia ha tenido en toda la historia. Y bueno, es como que internet es un poquitín más mayor, ¿no? Se ha hecho un poco más mayor después de este concierto. También hubo cosas, yo creo, bandas que estuvieron bastante flojas. Si a bote pronto me acuerdo de Bon Jovi, estuvieron flojitos. Aja también Duran Duran, sí, es posible que no.
Aja se le cayó el pinganillo al cantante y vamos, iba esquivando hábilmente los tonos de la canción.
Sí, sí. Incluso estuvo divertido, ¿no? Ese momento de desconcierto que generó el cantante. Pero aún así, pues concertazo, lo de Pink Floyd, pues sublime, yo creo. Además, muy bien elegidos los temas, el momento final con el muro y demás, todas estas cosas, pues muy bien.
Me alegra que hayas citado a los Who, se me habían olvidado. Y la verdad que sí, Roger Daltrey demuestra que tiene una voz todavía muy potente y sabe estar en el escenario. Y Pete Townshend, a pesar de que se rumorea, yo creo que es cierto, que tiene problemas auditivos, hace tiempo que ya lo había oído. Yo creo que estuvo bastante bien.
Brian Wilson me gustó a mí mucho. Bueno, no sabemos cifras exactas de la gente que lo ha seguido. En Libertad Digital dicen que han sido 100,000+.
No, en audiencia 2,000,000,000 de personas.
Sí, sí, bueno, yo no decía por la noticia que sale en Libertad Digital, que bueno, pues cuentan las noticias un poco así como hace unos cuantos días decían que había habido 1,500,000 de personas en la manifestación aquella del Foro de la Familia y ahora dicen que había 200,000 personas en Hyde Park. No sé quién les contará a ellos, pero debe tener un pequeño problema. Se hace lío con los números grandes, vamos. Pues que iba a decir yo que entre toda esa gente, a ver si saliesen unos cuantos voluntarios para ya dejarnos de conciertos y directamente secuestrar a los 8 estos y por lo menos darles una buena paliza cada 3 segundos, que pienso yo que se lo merecen.
Bueno, creo que tal y como están las cosas en Escocia, están en ello, ¿eh? Porque hay montada una batalla campal todos los días.
Está bien, está bien. 40, 50 los millones de personas que estuviesen y que lo estuviesen viendo por televisión, creo yo que, como dice esa frase sabia de V de Vendetta que venimos repitiendo en las últimas semanas, la gente no debería tener miedo a los gobiernos y los gobiernos son los que deberían de tener o empezar a tener miedo de la gente.
Sí, estoy completamente de acuerdo.
Sí.
Bob Geldof tuvo una gran importancia en todo esto porque sabemos que hace 20 años ya había hecho el primer Libet y yo sé, lo sé porque lo he visto en libros que he visto en Inglaterra recientemente que estuve en un viaje, el trabajo que está realizando Bob Geldof en África y yo sé que ese dinero que se pueda recaudar va a llegar directamente a esas familias y a esos niños que lo necesiten. El problema es darle una continuidad y que eso sea por siempre.
Interesante también uno de los demás que se repetían en el concierto, el de no queremos vuestro dinero, queremos justicia. Eso fue una de las cosas que más me gustó, ¿no? Porque al contrario que Lee Fade, aquí no se ha pedido dinero. Lee Fade sí que se montó pues con una máquina para recaudar, sí, en concreto para Etiopía, pero aquí pues se ha despreciado esa posibilidad, sino simplemente como un vehículo de reivindicación.
Sí, esperamos que en sucesivos años se sigan haciendo de estas cosas por el bien de la música en vivo, que es lo que hace falta recuperar y para que las cosas vayan cogiendo un camino adecuado.
Sea un poco más justo todo esto, ¿no?
Sí. Un momento muy emocionante en los conciertos, no sé si lo visteis. A mí de verdad que me puso los pelos bastante de punta, que fue el momento en el que Will Smith pues empezó a hablar, dio un pequeño speech sobre lo que estaba sucediendo y explicó, pues bueno, que muere una persona cada 3 segundos, dijo la hermana de alguien, la madre de alguien, y entonces pues empezaron a chasquear los dedos cada 3 segundos,
sí,
hicieron una conexión en directo y piensas, ¿no? Pues tanta gente a la vez teniendo el mismo sentimiento, no sé, es algo como que te hace reflexionar un poco sobre el poder que realmente podríamos tener y que nos han convencido de que no tenemos.
Butterfly with broken wings is falling by. flames all are closing in. There's nowhere you can hide. Your manager and agent are both busy on the phone, selling colored photographs to magazines back home. And it's high time.
Bueno, volviendo al hilo con los Floyd, es mi debilidad, lo siento, pues vamos a poner el tema precisamente que The Final Cut, el último disco en el que colaboró Roger Waters, o más bien colaboraron el resto de los miembros, quitando a Rick Wright, que ya había dejado el grupo, aunque oficialmente nadie lo sabía. Solo permanecían en el bote Nick Mason, que siempre ha estado en la banda, y David Gilmour. El tema No Doubt Young.
Could be
Sí, que lo deje más, dices, ¿no? No, que la hemos puesto un millón de veces. Canción del verano de el año 2000, creo, para mí. Pues sí, es que la estuve escuchando todo ese verano.
Estás hablando de Kashmir, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, pues vamos con los Zeppelin, claro. Y yo creo que la mejor forma es con un disco recopilatorio de rarezas, temas que tenían ellos en archivo, que se llama Coda. Y bueno, hay que destacar, yo creo, el primer tema que aparece en un directo, en DVD, si lo habéis visto, el doble S DVD, que es con el que hablé el concierto de Birmingham en 1970, me parece, que es explosivo, es realmente fabuloso. Ahí va, We're Gonna Groove.
O sea, que de alguna manera cortas, más o menos por esta época, la iconografía de la cultura del rock. Entonces, ¿debo decir iconografía de la cultura del rock primera parte?
No, pues no, porque ¿sabes qué pasa? Que he cortado justo pues la llegada de los primeros 70, y porque digamos que todo lo que viene después está influenciado por esto primero, ¿no? Para no como recalcitrar demasiado, ¿no? Y bueno, el antítimo capítulo... Ya dejando un poco el rock, se puede decir el rock al lado, es un capítulo dedicado a Carlos Santana y a Bob Marley, ¿no? Y se titula La necesidad del toque racial, ¿no? Como después de tanto anglosajón, tanto Inglaterra, Estados Unidos, tal, hacía falta un poco de, ¿no? Pues un poco de cambio, ¿no? Por ahí está el reggae, está la fusión latina con Carlos Santana, tirando a jazz latino, ¿no? También con blues y tal, y lo veía como un poco necesario, ¿no? Porque tanto anglosajón ya... Si hubiese metido, por ejemplo, un capítulo de hard rock, ya me hubiese tenido que extender un poco más, ¿no? Porque hubiese tenido que ser inevitable pues hablar de, pues por ejemplo, de Zeppelin o Black Sabbath, ¿no? O Deep Purple, inclusive, ¿no? O AC/DC también. Pues bueno, para ilustrar esto un poco... Decir que a mí Santana es un guitarrista que me gusta mucho y no es tan conocida su carrera, conocemos su carrera comercial. Lo que poca gente sabe es que para Carlos Santana firmar con la mayor discográfica del mundo, que actualmente es Sony Music, que en aquella época era Columbia CBS, pues fue un poco martirio para él, ¿no? Porque él no le dejaron desarrollar todo lo que él quería hacer. Entonces llegó a un acuerdo con la discográfica de que pues él tendría que sacar discos con la banda de Santana, digamos un poco comerciales, ¿no? En los 70 ya se tiró un poco al funk comercial, un blues comercial, ¿no? Fusiones demasiado comerciales. Y luego a cambio le dejaban sacar una carrera paralela a discos, le editaban ya mucho más complejos, ¿no? En los que se fusionaban otros sonidos, sobre todo muy orientado al jazz fusión, ¿no? Yo creo que esto lo puede ilustrar igual mejor Sergio, ¿no? Con John McLaughlin y con...
John McLaughlin, sí.
Buddy Miles y gente sí. Así, ¿no? Colaboraciones ya muy estelares.
Carlos Santana tuvo una época mística, muy religiosa, y encontró con John McLaughlin en un álbum, Love, Devotion and Surrender, un álbum de fusión en el que se mezclaban pues sí, ritmos latinos con gotas de jazz y luego pues toda la influencia de la música oriental y, o sea, un disco para de levitación, digamos, una época un poco gris en Santana, de una época también en la que estaba metido en las drogas, la cocaína, como todos los que estuvieron en los años 70 y vivieron esos momentos. Y luego sí que recuperó un poquitín el hilo, aunque ya más claramente comercial es donde realmente pegó fuerte. Pero yo me quedo con la primera época, en concreto los tres primeros álbumes con la banda formación original, aunque el cuarto, el Caravanserai, que es un disco de fusión, es un disco muy recomendable para aquellos que quieran escuchar algo diferente a lo típico de Santana. Y bueno, vamos a presentar...
Me quedo con el Abrasas.
La Braxas, el segundo, muy bueno. Sí, muy buen álbum, sí. Yo me quedo con el tercero, Santana 3, ese es fabuloso.
Ahora vamos a escuchar Thousand Louverture.
We'll be right back.
Sabes que a Noche de Rock siempre ha venido mucha gente, es uno de los conceptos del programa, pues intentar que la mayoría de nuestros amigos que les mola la música participen de una manera o de otra del Noche de Rock, porque nos parece la forma más inteligente de llevaros música más variada y también de nosotros irnos enterando de cosas. Pero desde luego con programas como este que estamos haciendo hoy y como el anterior especial que montamos por aquí, que fue un especial sobre Sky Reggae con la gente de Comando Coquilla, que creo yo que pues son de esas horas de radio de las cuales sales bastante orgulloso y dices, jolín, lo que hemos podido ofrecer a través de aquí esta noche. Pues creo que con esos dos ejemplos, línea de próximos especiales va a ir también un poco por aquí. No sé, ya veremos a ver qué vamos haciendo, pero desde luego esto de ir cogiendo así épocas, estilos variados y ir dejando a gente que controla sobre ellos hablar, pues me parece una excelente idea, no es porque sea nuestra, que vamos a ir recuperando en distintas ocasiones. Veremos, a ver, el 480 creo que lo vamos a dedicar a hacer el tercer capítulo de esta serie que tenemos entre manos de instrumentistas. Hemos hecho un especial guitarristas, un especial vocalistas. Creo que el 480 lo vamos a dedicar a un especial bajistas. Y tal vez el 490 pues volvamos a recuperar así un poco por estilos, yo qué sé. Se me está ocurriendo una idea un poco que ya os contaré cuando confirme. ¿Qué me dices, Sergio? Haciendo de con la marca.
¿Y de baterías?
De baterías, sí, pero es el último. Los baterías siempre son los últimos. Primero los de todos los músicos y luego los de los baterías.
Bien.
Pues una anécdota que quería contar así al hilo de Carlos Santana, que pues, de las biografías que me tuve que leer para confeccionar el libro, ¿no? Decir que, bueno, pues uno era un tío que le había entrevistado muchísimas veces y fue a un festival de jazz en el que tocaba Santana, ¿no? No con su banda, sino él, en esta trayectoria que digo paralela. Y Santana es un tío muy humilde que viene, pues eso, de una familia súper humilde mexicana. Y él estaba viendo el espectáculo y se fue al bar, ¿no? Es el hombre este, el periodista. Y en el bar se encontró a Santana ahí tomándose algo, ¿no? Y se puso a hablar con él y tal. Y el tío le preguntó, ¿no? Como que, bueno, ¿y qué harías si ahora no... si te quitarían todo lo que tienes, ¿no? Y Santana dice que miró Santana al camarero limpiando las mesas y le dijo, haría lo mismo que él, yo sobreviviría como pudiera, ¿sabes? ¿No? Es un poco como la humildad, ¿no?, de este personaje, ¿no?
Pues sí, la verdad que me sorprende. Pero bueno, ¿por qué no? Hay gente que ante todo son músicos, pero son personas y eso es de elogiar. Vamos con otro músico que para muchos yo creo que no les suena de nada. Es un músico brasileño que, entroncando con lo que me estábamos hablando de fusión, esto tiene mucho que ver con lo que se hizo en los años 70 dentro del jazz rock. Sabíamos que Santana había colaborado con John Malowning, el guitarrista de la Mahavishnu Orquesta. Y bueno, hay otros músicos que, siguiendo la línea que hemos dicho, Eumir Deodato, un brasileño, hizo en aquellos años que su música fuese algo realmente sorprendente. En esta versión que hicieron de los Moody Blues, Noches de Blanco Satén, atención al guitarrista John Tropea, que hace un solo de guitarra que es antológico. Ahí va.
Bueno, Noches de Blanco Satén. Parece que dan ganas de meterse a un coche a toquetearse con esta música. Ahora os dejamos, si os hemos interrumpido, lo sentimos. Aguantar un poquito, que ahora os ponemos más así a ritmo lento para que os dure. Duro. Que estaba recreándote en sí, la escena en la cabeza.
Estaba,
¿no?
Estaba con el libreto de, del CD viendo las fotos y flipando un poco. Bueno, ahora vamos con. Hablando del toque racial, ¿no? Pues. ¿Qué de no decir de Bob Marley, ¿no? Pues la necesidad de. Pues del reggae, ¿no? El reggae, que es esa forma de.
Abrevia que están esperando.
Jamaicana de hacer rhythm and blues, ¿no? Como cuenta la historia, ¿no? Mezcla entre Sky, Rhythm and Blues, pues de origen es reggae, ¿no? Esta la canción es Sun is Shining, El Sol Está Saliendo, y es del álbum Calla, que es de 1978. Para muchos fue muy criticado, o sea, muchos le criticaron a Bob Marley, porque es un álbum, como decía la gente, que era como muy romántico, después de gatillazos como Natty Dread, Rastaman Vibration o Exodus, que eran súper combativos. Llegó este Calla y la gente decía, bueno, pues Bob Marley como que se ha vuelto blando, ¿no? Como que tal. Y bueno, para ilustrar, decir que calla significa, es una de las formas de decir marihuana, entre las muchísimas que hay jamaicanas de decirlo, ¿no? Y a mí es un álbum que me sigue gustando mucho, tiene varios hits y uno de ellos es este, y es una muestra de reggae urbano, sobre todo muy, como muy urbano, ¿no?
Oh,
Bueno, aunque os parezca que es más pronto que otras veces, vamos a ir terminando el programa de la noche de hoy. Hemos pasado un rato muy, muy agradable nosotros, por lo menos, utilizando esta iconografía de la cultura del rock de Javier Perales como excusa para pinchar unas cuantas canciones así clásicas de 50, 60, 70, sin querer hacer ningún análisis exhaustivo ni nada por el estilo, sino simplemente pues volver a pasar un buen ratito poniendo música de la que sí se pincha en Noche de Rock, pero no todo lo habitualmente que nos gustaría, ¿no? Si tuviésemos 50 horas de radio a la semana, pues seguramente tendríamos tiempo para hacer muchas cosas. Bueno, no sé mucho que contaros. Tenía algo importante que deciros y se me acaba de olvidar. Ah, sí, que estamos a primera semana de julio. Esto significa que la semana que viene es nuestro cumple. Hacemos 9 años en antena y no sabemos muy bien cómo lo vamos a poder celebrar. La semana que viene fijo que no, pero es probable que la siguiente tengamos un especial de estos que hacemos por aquí de 12 horas de radio, una vez al año, y con un montón de gente como hacemos habitualmente, para hacer una pequeña fiesta y celebrar nuestros 9 años ya en Noche de Rock, emitiendo todos los martes en la 103.5 primero, en la 107.4 ahora. Así que estad atentos estas semanas, que a través de nochederock.com os informaremos de todas las novedades y de cómo va a quedar finalmente, dependiendo de lo que decidan los señores del tribunal de mis exámenes y de si no me cambian el día de curro. ¿Qué más? Nada, el martes que viene tenemos por aquí a Super Ape y vamos a seguir presentando un par de canciones o tres que nos quedan de ese disco recopilatorio de Noche de Rock, que esperemos salga a finales de julio, como muchísimo primeros de agosto. Y nada más, os voy a dejar a los demás que digáis unas últimas palabras, luego Sergio despide el programa y os cuenta qué es lo último que vamos a escuchar, ¿vale? Bueno, pues empezando por ahí.
Pues nada, que el martes que viene nos volveremos a ver, que todo un placer haber compartido el programa con vosotros y que muy interesante todo lo que has contado.
Nada, buenas noches a todos y encantada de haber pasado este rato con vosotros.
Uh-huh. Vuelve cuando quieras, si traes sándwich y cosas de esas, siempre que quieras.
Ya te digo.
Eso iba a decir yo, agradecerle a Lucía la cena, ¿no?, que nos ha traído aquí para todos. Y buenas noches, encantada de estar aquí, que hemos aprendido mucho esta noche con Sergio y con Javier, y hasta otro día.
Pues nada, gracias a vosotros por darnos la oportunidad de venir aquí, a las chicas por la cena también, ya que lo habéis dicho, y a ver si pues hay más veces como esta y la gente se anima más a dar oportunidades como esta.
Tenemos que tramar alguna que otra más, ya iremos quedando para hacer más cosas de estas. Algo más. No sé, algo más iba a decir, pero se me ha olvidado. Ah, sí, que gracias una vez más a Electrónica Gracia y a los Amplis EG por llevarnos a cualquier parte del mundo a cualquier hora que nos estés escuchando. Que, bueno, pues tenemos la oportunidad de compartir con vosotros estas horas de radio a cualquier hora del día o de la noche. Sabemos que va a haber gente a lo largo de esta semana pues que está ahí currando por la mañana aburrida y tal, y que igual les hacemos pasar un ratillo más agradable, y que nos alegra mucho poder producir un poco de felicidad en la gente.
Bueno, yo quiero dar las gracias a ti, Oscar, que es un amigo mío de hace mucho tiempo, y a todos los que están aquí presentes. Y bueno, pues...
bueno, vale, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía.
Y nada, que espero volver en otra ocasión y me encantaría pues repetir esto con otras cosas. Y
ya,
bueno,
ya, o sea, tú lo que quieres es hacer un especial de Pink Floyd, ¿no?
Bueno,
vamos a hablar a la cara
algún día, pues
cuando escribas, no, el libro,
a ver si es verdad.
Nos vamos al Terrapin, tomamos unas cervezas y lo tramamos.
Bueno, pues nos vamos con Neil Young, el disco Star and Bars de 1977, un disco que no se había editado hasta hace unos años, que solo aparecía en vinilo. Y nos vamos con una canción emblemática de Neil Young. Yo creo que es la más bonita, la que más llega al corazón de las personas. Y no quiero decir más, porque la música habla por sí sola, como un huracán, like a hurricane.
¿Cuántas veces has ido a comprar un disco y has tenido que acabar explicando al dependiente quiénes son Led Zeppelin? Pues si estás harto de tiendas en las que venden discos como podían vender cepillos de dientes, pásate por Boicot, en la calle Isabel la Católica número 15 de Santander. Ediciones especiales en vinilo y en CD, artículos de importación y también de segunda mano. Boxes para CD y también para vinilo, para que escuches primero y decidas qué te quieres llevar. Además de todo ello, ropa y complementos que tienes que venir a ver con tus propios ojos. Boicot, calle Isabel la Católica, número 15, Santander.
Latin song. Brandy coming on strong. The road has got me hypnotized.
Almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang, he's singing song. I love her.